desde la Iglesia Bautista West Branchville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a hacerlo en el libro de los Salmos, en el Salmo 40. En el Salmo 40, versículo 8 al 12. Yo he titulado el mensaje de esta mañana, En un mundo donde todo falla. Va a escuchar algunas cositas por ahí que tienen que ver con sucesos a nivel mundial. Cuidado con pasar por alto los anuncios. Cuidado con pasar por alto o no creer lo que otros le están diciendo. Ponga, por favor, sus barbas en remojo. Dice así el libro de los Salmos, capítulo o el Salmo 40, versículo 8 al 11, leo yo, y en el versículo 12 lo hacemos todos. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre, todos en el 12, porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades, y no puedo levantar la vista. Se ha aumentado más que los cabellos de mi cabeza, y mi corazón me falla. Padre, oramos, porque nadie en lo personal pueda sentirse aludido o darse por aludido. Tu palabra dice que es una espada de dos filos, que entra a partir hasta lo más profundo, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Estamos ante una radiografía donde todos somos exhibidos. Tu palabra no deja a nadie excluido. Perdónanos porque esta vieja naturaleza muchas veces domina a la nueva criatura y seguimos viviendo en esa tendencia de ser desleales y traidores y personas que fallamos. Pedimos perdón, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Es una verdadera pena que el mundo en que vivimos, nosotros los seres humanos lo hayamos convertido en el lugar menos seguro para vivir. Hace unos días, antes del atentado en París, la inteligencia de los Estados Unidos hizo una advertencia a los franceses. Pero como vivimos en un mundo donde todo el mundo sospecha de todo el mundo y donde ya nadie cree en nada ni en nadie, nosotros no creemos lo que nos dicen. Hace una semana veníamos hablando y decíamos, mire, el que tiene oídos para oír, que oiga, hombre. Ya hemos hablado de que hay personas que oímos sermones y no le hacemos caso. Nos entran por aquí, nos salen por acá. A veces nos entran por aquí, nos salen por acá. Y otros sermones ni nos entran. ¿Qué pasó? ¿Falló la inteligencia de los Estados Unidos? No. Falló el crédito de los franceses hacia los gringos. Eso falló. Falló la seguridad, como nos falla a nosotros estas cámaras de seguridad que se ponen, algunas fallan intencionalmente, ¿no? Fallan las cámaras que están en Reynosa, fallan las cámaras que están en Matamoros, fallan las cámaras que están en el DF. Y por cierto, acá nosotros en la iglesia tenemos cámaras y sabemos quiénes entran, quiénes salen. En lo que no hemos podido poner todavía y estamos a punto de es poner audio en algunos lugares. Ya me han alertado, ya me han a mí percibido de que nuestra iglesia, por protección de la iglesia, por otras cosas, es necesario ya empezar a tener todo esto. Personas que hoy cualquier cosita dejan su teléfono o celular encendido, también nosotros tenemos el nuestro. También nosotros tenemos el nuestro. Así que falla la economía. Desde el año 2008 vino por ahí la economía, pero brutal, se perdió en esto que se llama esta situación que se llama la pérdida de la inmobiliaria en los Estados Unidos, la crisis inmobiliaria. Donde, hermano, ya hoy es carísimo. Yo me recuerdo cuando yo vine a este país, las estampillas costaban 19 centavos, las estampillas del correo. El galón de gasolina costaba 83 centavos, la gasolina regular. Cuando vine a Brownsville, costaba 35 centavos, cuando todavía era López, la tienda ahí donde está la Michoacana. Ahí estaba, había una tienda y luego en la López había una, decía 35 centavos las piernas, los muslos de pollo. Hoy 35 ni un ala nos cuesta a nosotros. Es increíble, todo está caro. La leche cara, va al supermercado, está caro. Ya no te alcanzan los sueldos, ya no. Hermanos, es difícil, lo lamento, me entristece. Las cosas tan escasas que le dan a nuestros jubilados. Hay hermanos jubilados que reciben 630, $750. Hermano, nadie vive con $750 al mes. Hoy está cara la comida, están caras las medicinas, está caro el transporte, está caro todo. Entonces, nos falla la economía, nos falla el gobierno, votamos a alguien porque creímos que iba a ser el Robin Hood o que iba a ser el Mesías. Nos falla el gobierno, nos falla el sistema escolar, nos falla el sistema de la salud pública, nos falla la iglesia, nos fallan los amigos, nos fallan los padres, nos fallan los esposos, nos fallan las esposas, nos fallan los hijos, nos falla el sonido, nos falla también el carro y nos falla el corazón. Desde el principio de la humanidad, y quiero que me escuche esto, desde el principio de la humanidad, nosotros nos encontramos con esto. Todos fallamos. Nos han fallado y también no se queje, porque también usted ha fallado. Así que aquí es, esto es universal. Esto es el ADN de la raza humana. Adán y Eva, los primeros seres creados por Dios, ¿qué fue lo que hicieron? Fallarle a Dios. A José le fallaron sus propios hermanos. Le fallaron también a Moisés, sus hermanos, ya lo vamos a ver. Noé le falló a Dios y le falló a su familia. Lot le falló a Abraham. Y así podemos irnos dando cuenta nosotros, y le contaba yo a los hermanos del culto de las 10 de la mañana, que yo bien pude haber hecho una serie de sermones para todo el año 2016 y mencionarle a usted todos los personajes de la Biblia que fallaron. Hay una sola persona. Y asegúrese de decir esto, porque cuando decimos nosotros amén, tenemos que estar seguros de lo que decimos. Porque a veces nosotros podemos decir, si yo fuera pastor de una iglesia pentecostal, de una iglesia carismática, de una iglesia de la Asamblea de Dios, donde todo el mundo en cualquier frase, cualquier oración que el pastor dice, el único que no nos falla es Jesús. Y todos decimos amén, pero no lo buscamos a Él. Todavía andamos buscando para ver si un amigo que tengo por aquí, todavía ando buscando para ver si esta es la respuesta a mi problema en mi país, todavía ando buscando para ver si ahora que estoy soltera y ahora o divorciada me puedo casar con alguien más, a ver si este esposo o esta esposa me sale mejor que el otro que tenía. Mis amados hermanos, en un mundo donde todo falla, en donde todos fallamos, en un mundo donde esta es la naturaleza, este es el ADN de los seres humanos. La única persona que nos falla y nunca fallará y nunca nos ha fallado es Jesús. Entonces, yo quiero ver en esta mañana tres casos. Porque usted dirá, pero es que se lo merecía. No, hermano, discúlpeme. No hay excusa. No hay razón que usted tenga que usar como excusa para poder justificar de que usted le falle a esa persona. Es que se lo merece. Es que el daño que me hizo, es que yo no me merecía esto. Entonces, por eso yo le pagué así. Oh, this is payback time. No, no hay momento de venganza. No, discúlpeme. La Biblia dice, mía es la venganza, dice el Señor. Mía es la venganza. Deje a Dios en control de todo. Deje en la mano de Dios todo. Él sabe cómo ponernos a nosotros en nuestro lugar. Por eso, quiero que venga usted en su Biblia, en el cuarto libro de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, capítulo 12, versículos 1 al 7. Le fallaron a Moisés, y yo quiero que usted vea esto, porque esto es interesante. Hoy vamos a ir tratando la manera de ir llevando en esta dinámica, y me gustaría que usted participara cuando yo a usted le pida su ayuda, para que nos entendamos bien en esto. Le fallaron a Moisés. ¿Quiénes le fallaron? Números, capítulo 12, versículo 1 al 7. Vean lo que dice la Biblia. María y Aarón, que eran sus hermanos. Números capítulo 12, Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Números, capítulo 12, versículos 1 al 7. Le fallaron sus hermanos. Vea lo que dice. María y Aarón hablaron contra... No, esto no puede ser. Esto yo no lo entiendo. Su propio hermano, el único hombre que dio la gloria de Dios y su propia raza habla mal de él. Y mire por qué hablaron. Hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado una mujer negra, cusita, de los hijos de Cus. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová. ¿No ha hablado también por nosotros? Ojo con esto. ¿Y qué dice la Biblia? Ah, hay cámaras. Y lo escuchan todo. Hay cámaras y lo ven todo. No importa dónde estemos, no importa si es un murmullo, no importa si es un susurro, y lo oyó Jehová. Y dice la Biblia. Pero mire, que no entiendo, porque vea las credenciales de este hombre. Dice el 3, y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Por qué hombre? Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visiones, en sueños, hablaré con él. No así con mi siervo a quien ustedes le tienen tirria. No así con mi siervo a quien ustedes critican. No así con mi siervo a quien ustedes envidian. No así con mi siervo a quienes ustedes le tienen celos. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. No se sorprenda, hermano. Esto es el ADN del ser humano. This is our DNA. Wow, no me esperaba eso. Yo sí. Yo me recuerdo que hace mucho tiempo estábamos acá recién llegados y estaba el hermano Héctor Iracheta y el hermano John Molina. Y un sermón, no sé cuál era el punto, pero yo lo puse en mi nota aquí para explicar esto. Yo dije, a mí no me parece y no me parecería correcto, ni sano, ni noble, ni justo, ni cristiano, que con las personas que yo trabajo en el altar, que son las personas que dirigen la música, que dan la lectura bíblica, que dan los anuncios, y que están conmigo en el altar, que yo les escogí para que estuvieran conmigo en el altar, sean los que más me critiquen. Yo no lo creo, pero no me sorprendería. I won't be surprised. ¿Pero por qué, pastor? Porque ese es el ADN del ser humano. Estando el hermano Héctor aquí, se lo dije, y está el hermano Joe acá, y ellos entendieron esto, y no era una cosa de un reclamo, no. Le digo, mira, no te sorprendas, hombre. Yo no me sorprendo. I won't be surprised. ¿Por qué? Porque ese es el ADN de todos. Así somos. Todos estamos cortados con la misma tijera. Somos traidores por naturaleza. Somos por naturaleza desleales. Si no, pregúntele a los que le acabo yo de mencionar, pregúntele a Adán y Eva, pregúntele a los hermanos de José, pregúntele a María, a Ur y también a Aarón, pregúntele usted a Absalón con su papá David, pregúntele usted también a los traidores, a Saúl con David, pregúntele usted a todos estos que traicionaron a los otros, los echaron de cabeza. A Moisés le fallaron sus propios hermanos. Esto es triste. Y esto es lo que hace, por eso dije al principio, que qué cosa más tremenda que nosotros, los seres humanos, hayamos convertido este mundo en el lugar menos seguro para poder vivir. Ya no se le cree a nadie, no se confía en nada, no se confía en nadie, no se sorprenda que el daño que a usted le hagan en la vida se los hacen las personas de su propia familia. Por años, ustedes conocen esto, y lo he dicho varias veces, a mí ninguna ofensa, no hay nada, ninguna mala cara, trompitas paradas que me hagan. Miren, yo estoy blindado. ¿Por qué? Se lo voy a explicar por qué. Las personas que más daño me han hecho en mi vida son personas de mi propia familia. Entonces, cualquier cosa que alguien intente o procure o planee o quiera hacer, no me molesta, no me inmuta. Y menos ahora, no le digo que usted está hablando con un cadáver, pues. Que tengo 2 años de verme yo convertido en cenizas, pues. Menos ahora. Las personas que más daño me han hecho en mi vida, las personas que más trabajaron en mi mente, las personas que más procuraron y se esforzaron por eliminarme, son personas de mi familia. Entonces, cualquier cosa, cualquier que me da la espalda, o trompita parada por allá, que no me saluda, a mí no me importa. Si, lo menos que tengo es eso. Yo no pierdo ni el hambre, ni el sueño, ni me despeino, ¿ves? Que no tengo mucho pelo. Aarón y María actuaron carnalmente y vieron en Moisés la persona en la cual toda su furia y toda su ira estaba contra él, sin darse cuenta que era la persona que Dios había tenido especialmente apartada para haber sido el libertador, el cacique, el caudillo de Israel. Mis amados hermanos, esto es inaudito. Esto es tremendo. Cuando usted ve por acá, pero usted dice, ay, es que probablemente Moisés tenía un carácter insoportable. No, si acabamos de ver en el versículo 3, y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Entonces, ¿por qué se portaron así con él? Por esto que le estoy diciendo, porque todos estamos cortados con la misma tijera. Todos tenemos nosotros en nuestro ADN una capacidad de ser así, traidores, desleales. Algunos más, otros menos. Pero también usted dirá, bueno, pero ese pudo haber sido un caso excepcional en la Biblia. Tal vez es un caso aislado. Tal vez es un caso que probablemente en los manuscritos... Ay, ahí pone, porque tal vez en los manuscritos antiguos no aparecen. Bah, ok, venga conmigo en el Evangelio según San Mateo, capítulo 26. Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículos 55 y el 56. Ahora se va a dar cuenta usted a quién le fallaron. Y usted me va a decir si esta persona se lo merecía. Capítulo 26, versículos 55 al 56, o 55 y 56. Le fallaron también a Jesús, dice la Biblia así en Mateo. Escuchen. En aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede, ¿para qué? Para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces, algunos de los discípulos, dejándole, huyeron. No dice así, ¿verdad? La mitad de los discípulos, dejándolo, huyeron. La mayoría, no, dice todos. Esto es, y usted me dirá, bueno, pero es que es muy probable que Cristo, no hay probabilidades, aquí no caben esas probabilidades. Se comprueba una vez más esta hipótesis, se comprueba una vez más la teoría, así somos todos, estamos cortados con la misma tijera, ese es el ADN de los seres humanos, somos desleales, somos traidores. Trate de buscar usted en los evangelios algo que haya hecho Jesús, algo que haya hecho Cristo para que ellos se hayan portado y para que ellos le hayan pagado a Jesucristo de esta forma. Trate la manera de buscar en el evangelio según San Mateo, en Marcos, en Lucas, en Juan. Vea usted algo de lo que haya hecho Jesús, que haya ido en contra, que los haya perjudicado, que Jesús haya provocado la desgracia de ellos. No, usted no lo va a encontrar. Busque usted algo que Jesús haya hecho para que ellos hayan dicho, justifico que yo me voy y abandono ahora a Jesús y lo dejo. Vivieron 3 años y medio a su lado. Pasaron viendo todas las cosas, dice que la Biblia, que ellos miraban todos los milagros, todos los prodigios, que andaban juntamente con él y participaban con él en todas las cosas. Saborearon lo que es vivir la vida al lado del Hijo de Dios. Nadie los había amado a ellos. Nadie los había defendido a ellos. Nadie los había colocado en una posición como la que ahora ellos se encuentran. Y a pesar de esto, lo traicionaron.
Todos le dejaron. ¿De dónde salió Judas? Ladrón. ¿Qué era Mateo? Un traidor al pueblo judío porque cobraba tributos de los judíos para llevárselo a los romanos. ¿Qué era Pedro? Prieto, aplastado, enano, mal hablado, pescador apestoso, y lo convirtió en un gran predicador. ¿Qué era Juan y qué era Jacobo? Muchachos temperamentales, violentos, pirotécnicos, querían prenderle fuego a una ciudad de Betsaida porque no se habían aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. Habría que ver el perfil de ellos. ¿Quiénes eran? Nada. Y de toda esa escoria, de toda esa calaña, de esa rapiña, Jesús los sacó para que fueran lo que ahora son. Y aún encima de esto, se volvieron, le dieron la espalda y pronto se olvidaron y le fallaron a Jesús. ¿Te das cuenta? Todos le fallaron. Todos tenemos, repito, cortados con la misma tijera. Ese es el ADN del ser humano. Somos traidores, somos desleales por naturaleza, somos deshonestos. Así es, no se queje si a alguien a usted le quedó mal, porque también usted es igual y probablemente peor. Pero por último, segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 15 y el 4, 16. Mire qué interesante. Usted dirá, bueno, tal vez Moisés se lo merecía, tal vez ahora, porque hay gente que ahora dice, es que el karma de la vida, que no me ande con esas cosas de karma, ni de vibras, ni de no sé cuántas, es que el karma de la vida. Es que Moisés se portó mal, y recuerde que Moisés mató a aquel egipcio, y tal vez ahora el boomerang de la vida. No. La Biblia dice que el hombre más manso de toda la tierra. Ahora, búsqueme usted un defecto en Jesús. Los había sacado de donde estaban, los había sacado de la vida esa que llevaban, y ahora los pone, los dignifica, les da una oportunidad maravillosa para ser lo que ahora son. Y ahora, oiga esto, y ahora cuando Cristo más los necesita, todos le dieron la espalda. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 15, mire qué interesante. Y ahorita vamos a irnos al contexto histórico de esto para ver qué es lo que había pasado. ¿Se imagina usted la gran decepción de este hombre? Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Dice la Biblia, ya sabes esto, escribiéndole Pablo a Timoteo estando en la cárcel. Ya sabes esto, que me abandonaron, ¿cuántos? No puede ser, es que no lo entiendo. ¿Por qué es así la vida? El problema es que le voy a decir quiénes eran esos todos. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Capítulo 4, versículo 16, solamente una página adelante. Esto es para cortarse las venas y esto es para no volver a creer en nadie más. Por eso el mensaje de esta mañana se llama así, en un mundo donde todo falla. El único que no falla, y esa es la idea, ponga sus ojos en Jesús. Busque a Jesús. Confíe en Jesús, Él nunca ha fallado, no falla y jamás nos fallará. Dice la Biblia en el 4:16. Interesante. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, pero no les sea tomado en cuenta. ¿Sabe qué significa esta palabra, no les sea tomado en cuenta? La misma oración de Jesús en la cruz del Calvario cuando dijo, Padre, perdónalos. Porque no saben lo que hacen. Todos los que le fallaron a Pablo, 20 años atrás, estaban condenados al infierno. Si Pablo con su pasión, si Pablo con su forma, con su metodología, con su estrategia, si Pablo con el amor que tenía por las almas perdidas, por las misiones mundiales y por la idea de llevar el Evangelio a donde Cristo ya le había ordenado que fuera hasta el fin del mundo. Si Pablo no hubiera salido de donde estaba en esa iglesia en Antioquía, donde estaba sirviendo, estos que están ahora en Asia, que lo abandonaron, no hubieran conocido a Jesús. Hace 20 años estaban condenados al infierno. Todos los que le fallaron a Pablo hace 20 años no conocían a Cristo y no sabían lo que era vivir. Solamente existían como las bestias, como los animales. Estos hombres vivían sin Dios, sin esperanza,
sin futuro glorioso. Sus nombres hace 20 años no aparecían en el libro de la vida del Cordero. Si Pablo no hubiera salido de esa iglesia donde él estaba ministrando, muchos no hubieran conocido a Jesús. Las almas perdidas era la importancia, la prioridad de Pablo. Hace 20 años, Pablo empezó a correr riesgos en alta mar. Lo golpearon, lo laceraron varias veces, 40 veces menos uno. Lo metieron en mazmorras, en catacumbas, en cárceles. Perdió la vista, se encorvó, se enfermó a punto de morirse. Los riesgos que corrió en muchos naufragios que hubo. Las grandes turbas que se le dieron encima para predicar el Evangelio. La cantidad de viajes misioneros que hizo. Y ninguno de ellos hubiera sido salvo. Y ahora que Pablo lo necesita, todo el mundo le da la espalda. ¿Se da cuenta? This is our DNA. Esto es nuestro ADN. Esta es nuestra naturaleza humana. Somos así por naturaleza. No hemos dejado todavía que la vieja naturaleza, el viejo hombre, muera. Y seguimos nosotros con nuestras tendencias. Le fallaron muchos más a él. Pero le fallaron también al Evangelio. Le fallaron a la iglesia, como muchos de nosotros le fallamos a esta iglesia. Le fallamos al cristianismo. Le fallamos al plan supremo de Dios. Le fallamos al palpitar del corazón de Dios. Por eso, mi recomendación, en un mundo donde todo falla, sigamos a Dios. No sigamos a la gente. La gente nos va a fallar hoy o mañana, pero tarde o temprano nos va a fallar. Dios nunca fallará. Que Dios bendiga a esta iglesia. Tratemos la manera de dar lo mejor de nosotros. Tratemos la manera de no fallarle a Dios. De ahí, el resto. Si nosotros procuramos no fallarle a Dios, van a empezar a haber unos cambios muy lindos. No le vamos a fallar a la iglesia. No le fallaremos al Evangelio. No le fallaremos al cristianismo. Y no nos vamos a fallar entre nosotros. Vamos a ponernos en pie, vamos a ser despedidos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te alabamos, Señor, y te bendecimos porque para siempre es tu misericordia. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque dejamos muchas veces que la naturaleza vieja, el viejo hombre, sobresalga, se imponga. Que sea el que nos domine, el que nos controle, el que nos manipule. Oramos, Señor, porque cada día empecemos a morir, como dice tu palabra, morir en Cristo y morir a Cristo. Oramos, Señor, para que sea la vida de Jesús en nosotros la que se proyecte. Oramos por nuestra iglesia. No queremos fallarte a ti ni a esta iglesia, ni queremos fallarle a esta ciudad donde tú nos has puesto. No estamos acá para ocupar un espacio en la calle San Charles. No queremos ser un estorbo inmobiliario. No queremos ser un estorbo a algún proyecto de la ciudad. No queremos ser un estorbo a los vecinos. Queremos ser una iglesia que sea una referencia. Queremos ser una iglesia en donde todos estamos comprometidos a proclamar las buenas nuevas de Jesús. Gracias por aquellos que lo hicieron con nosotros. Ahora vivimos y nos comprometemos para que otros también te conozcan. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Este día, cuando venimos, tenemos la oportunidad, Señor, de traer invitados. Van a ver por ahí unos pavos que nos han regalado y unos pavos que ya están muertos. Pueden ser el vehículo que tú uses para que estos que vengan puedan vivir y conocer a Jesús. Hoy tenemos la oportunidad de demostrarnos a nosotros mismos el interés que tenemos de que tu iglesia se siga engrandeciendo y que el reino tuyo se siga ensanchando. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento
soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.